Seguimos con Locos por el Cine y nos vamos de inmediato al mundo de la pantalla chica.
Cuando uno piensa en las mejores series de la historia de televisión, vienen a la cabeza de una vez títulos como Los Sopranos, The Wire o Breaking Bad. Algunos también pueden hablar de Juego de Tronos, todo depende, ¿verdad?, del gusto. Los Simpsons, Hermanos de Sangre, Friends, a muchísima gente que le gustó. Todavía hay gente que habla de Dallas, imagínese usted. Bueno, yo soy una que me acuerdo de La Mujer y del Hombre Biónico, de La Casita de la Pradera. Y hablábamos el otro día de Mi Bella Genio. O sea, eso hace que usted se saque la cédula, ¿eh? Bueno, pues nada, la cuestión es que muy pocas personas van a hablar de una serie que ya se cumplieron 50 años desde que emitiera su episodio final por allá por el año 1974 y con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes de 100% de críticas positivas y una influencia decisiva en la cultura popular que sigue siendo relevante hasta nuestros días. En el catálogo de series de Netflix hay una auténtica joya de la comedia televisiva que la hará reír a carcajadas con el humor más absurdo. Señora, ahora que nosotros necesitamos tanto de la risa, porque si usted no tiene dinero y usted lo que tiene problema, pues ríase, porque no hay más nada, ¿verdad, Carlos? Carlos que vive leyendo de esas cosas. Y ahora, algo completamente diferente. Caracterizado como un presentador del telediario, esta es la frase con la que John Cleese solía enlazar los sketches de Monty Python Flying Circus, el Monty circo volador Python. De los Monty Python.
Monty Python.
Monty Python. Mientras ocurrían las cosas más inverosímiles a su alrededor. Durante las 4 temporadas de la serie producida por la BBC, lo que significa que eso no es para todo el mundo, porque para ver cosas producidas por la BBC hay que haber desayunado o haberse tomado algo con azúcar. El grupo de cómicos formado por el propio Cleese, Graham Chapman, Eddie Idle, Terry Jones, Michael Palin y Terry Gilliam, nos regalaron varios de los momentos más divertidos que jamás hayan captado las cámaras de televisión. Desde el descacharrante ministerio de andares tontos.
Descacharrante.
Al famoso Nadie Espera a la Inquisición Española, pasando por el sketch del loro muerto, la pegadiza canción del leñador o literalmente el chiste más gracioso del mundo. Chequé lo última, a ver si usted encuentra algo. ¿Has revisado últimamente la carpeta de spam de tu correo electrónico? ¿Sabía usted que así se llama otro de los míticos segmentos de Monty Python Flying Circus? Acrónimo de Shoulders of Pork and Ham, paleta de cerdo y jamón. Y el término spam se refiere a una variedad de carne procesada en lata que fue bastante popular en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial y que todavía aquí la venden y nosotros le decíamos jamoneta. Y cuando en mi casa mi mamá abría una lata de ese asunto, yo la detestaba. Y ahora salga a buscarle para que tú veas lo cara que es. La cuestión es que los Monty Python lo usaron como elemento principal de un sketch en el bar que ofreció un menú de desayunos, huevo y spam, huevo, salchicha y spam, huevo, tocino y spam, huevo, tocino, salchicha y spam, spam, tocino, salchichas y spam, en fin, spam, 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 spam. La cuestión es que el circo volador de los Monty Python permaneció en antena allá en España entre 1969 y 1974. Posteriormente, el grupo cómico dio el salto a la gran pantalla con tres obras maestras incontestables, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y Sus Locos Seguidores del 75, que también está disponible en Netflix, La Vida de Brian del 79, está en Netflix en Filmin, y El Sentido de la Vida del 83, que también que está en Sky, Showtime y Filmin. Así que ya usted sabe, búsquela si usted tiene la glucosa en sus niveles y vea Monty Python Flying Circus.
Bueno, señores, se dio a conocer un reporte que identifica un rango de potenciales oportunidades para la tecnología 8K. Recuerden que usted compró un televisor 4K, pero hablamos de 8K. Que representa 4 veces la resolución del 4K y 16 veces la de la HD Full. Pero ¿qué ocurre? Que la televisión en el mercado estadounidense posiblemente no sea uno de los escenarios donde se utilice esta tecnología 8K. Por lo menos no pronto, o sea, no por ahora. De forma separada, la última investigación que hizo la Asociación de Tecnología de Consumidores proyecta que la 8K estará, o sea, la 8K doméstica o utilizada para tecnología hogareña, permanecerá como una especialidad, como un dispositivo de pantalla grande premium en el futuro quizás próximo. Hay ya un estimado de 82 tipos de pantallas que se han distribuido a los dealers o distribuidores en Estados Unidos en este año 2024 y se esperan unas 309 pantallas o displays 8K para el próximo año 2025. Eso no representa ni siquiera un 1% del total del mercado de televisión dentro de Estados Unidos, a pesar del hecho de que los principales marcadores de los principales mercados, que son las marcas conocidas, LG, Samsung y Sony, han desarrollado ya pantallas 8K grandes, pantallas premium de buen tamaño. ¿Qué ocurre? En Estados Unidos, en el año 2021, el tener un televisor de cualquier tipo era el 91% de la población en hogares de Estados Unidos. ¿Qué pasa? En el 2022 eso bajó a 89%. El año pasado bajó a 87%. ¿Por qué? Porque la gente está como cambiando de aparatos. Están buscando, y claro, la tecnología al ir pasando el tiempo lo que hace es que baja de precio cuando se masifica la producción, eso es lo que quiero decir. Pero aparentemente el 8K, repito, que es cuatro veces la resolución que tiene usted en su televisor 4K, cuatro veces la resolución del 4K y 16 veces del Full HD, aparentemente no, por ahora no será algo que se popularice. Déjame escuchar, Mickey, por favor, el intro o una parte de la serie El Turista de Netflix. Déjame escuchar ahí.
Why would somebody want me dead? You're looking for an Irishman.
Are you sure you want to know who you really are?
Esta serie titulada El Turista es una producción de BBC. Claro, como dice Bezabé, usted tiene que estar bien desayunado para meterle mano a este tipo de producciones. La serie fue escrita por los hermanos Harry y Jack Williams y dirigida por Chris Sweeney. La protagoniza Jamie Dornan, quien interpreta a un misterioso hombre que despierta en el hospital con amnesia después de sufrir un accidente de tránsito. Sí, porque comienza con él va en su carrito, oyendo su música y cantante, y viene uno en un camión grandísimo y empieza a golpearlo por atrás. Se produce el accidente, él despierta con amnesia en un hospital de Australia, porque la serie se grabó en Australia, y debe seguir las pocas pistas que tiene para descubrir su identidad antes de que su pasado lo atrape. O sea, ¿por qué me están buscando? ¿Por qué me persiguen? Repito que en la primera escena el protagonista va conduciendo en una carretera en medio del desierto y un camionero intenta acabar con su vida. Entonces es difícil imaginar un entorno de filmación más complejo que el interior de Australia. Ahí hay tormentas de polvo, un calor agobiante, un sol deslumbrante. Aquí es donde el director de fotografía Ben Wheeler se encontró filmando este aclamado thriller titulado El Turista, que es una coproducción de BBC y HBO. por lo menos él fotografió los tres episodios, los tres primeros episodios de la serie, cuyo rodaje llevó 10 semanas. Nosotros recomendamos que vean El Turista, creo que ya tiene 2 temporadas de La Cruz. Déjame escuchar a Lady Gaga, por favor, y a Bruno Mars con este Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
I'd wanna be next to you.